Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.
Bienvenidos, queridos oyentes, a su programa Sinfonía Jurídica. Con la dirección general de la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y la conducción y producción de Giovanni Salazar, damos inicio a Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo. Queridos oyentes, hoy nos acompaña nuevamente en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica el doctor Rafael Grasa Hernández.
El doctor Rafael Grasa es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, doctor en Derecho por la misma universidad. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona desde 1978. Ha dirigido el Centro de Estudios Internacionales de dicha universidad y fue secretario general y vicerrector de la misma. El doctor Rafael Grasa es un reconocido investigador internacional y experto en análisis y transformación de conflictos y seguridad, desarrollo y cooperación, teoría de las relaciones internacionales y sistema internacional. El doctor Rafael Grasa es asesor de diferentes países y miembro de la Global Governance, Environment and Security, y ha participado en procesos de negociación, resolución de conflictos, desarrollo y cooperación en América Latina, África y Asia Central. Hoy estará hablándonos sobre el nuevo programa profesional de Ciencia Política de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD y sobre la paz en Colombia.
Bueno, es un placer tenerlo aquí, doctor Rafael Grasa. Bienvenidos a los micrófonos de Sinfonía Jurídica.
Gracias a ustedes, siempre es un placer estar de nuevo por acá.
Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio para recordar y reflexionar en Sinfonía Jurídica.
Editorial.
El programa de Ciencia Política de la UNAD tiene por objeto la formación bajo criterios de calidad, orientada a la entrega de herramientas y elementos necesarios para la continua reflexión académica de los problemas políticos, sociales, económicos y culturales que afronta Colombia y el mundo en su conjunto. El pasado 6 de marzo, el Ministerio de Educación Nacional otorgó a la UNAD la resolución de registro calificado número 002133 del Programa Profesional en Ciencia Política, el cual abrirá matrículas para el periodo 16-4 en junio de 2019.
Bueno, doctor Rafael Grasa, haciendo un resumen del programa anterior, hablábamos sobre la importancia de estudiar ciencia política, pero también sobre la verdad, la justicia y la reparación, todos estos temas tan importantes para el proceso de la paz en Colombia. Hoy me gustaría que iniciáramos hablando sobre la poca visibilidad que tiene la Comisión de la Verdad en Colombia. ¿Cómo analiza usted la importancia de esta comisión?
A ver, yo diría que hay que ir con un poquito de atención. Primero, el acuerdo de paz colombiano es el más ambicioso de los últimos 30 años y el que mejor ha armado un sistema general de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, con una pata muy importante y muy compleja y además muy polémica constantemente, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, con una Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, que tiene que funcionar durante 3 años con posibilidad de alguna prórroga, y al mismo tiempo con todo un sistema de búsqueda de desaparecidos, de garantías de no repetición, de reparaciones, etc. Hay, yo diría, que 3 problemas importantes. Uno, el sistema es complejo y se ha hecho con muy poca plata. Ahí hay una dificultad. Me refiero a todo el sistema globalmente. Por ejemplo, ahora estamos viendo que parte de los problemas de la Jurisdicción Especial para la Paz están en que el haber cambiado desde el Acuerdo de La Habana al Acuerdo del Teatro Colón, después de la pérdida del plebiscito y la renegociación, el hecho de que no hubiera magistrados internacionales es un error. No había suficientes magistrados, es decir, que hay excelentes juristas en este país, pero no basta ser jurista teórico bueno. Tienes que haber tenido práctica y una jurisdicción especial para la paz en estos temas. Un tema que va a ser clave, los temas militares. No hay tanta gente acostumbrada a tratar estos temas militares fuera de los que lo han trabajado en la jurisdicción militar, pero ahora hay que tratarlo en otro elemento, etc. Yo creo que estas dificultades, desgastes, falta de dinero ha sido importante. Segundo, la Comisión de la Verdad efectivamente no está siendo suficientemente visible. Yo creo que no es tanto por su preparación, yo creo que se hizo una buena selección, los componentes son buenos. Yo sé que es una persona que ciertos sectores de partidos conservadores ven mal, pero lo conozco desde hace muchos años, es decir, con toda claridad, que el padre de Rux, que Pacho, es una persona extraordinaria, capaz, etcétera, y con una capacidad de liderazgo enorme y que está dándolo todo, por eso, etcétera. Tercero, esa Comisión de la Verdad efectivamente está tardando en entrar a funcionar y todavía no está suficientemente claro la relación que no es funcional, que no es orgánica, entre la Jurisdicción Especial y la Comisión de la Verdad, porque en principio la Comisión de la Verdad, como siempre en todas las Comisiones de la Verdad, no tiene impacto judicial, ¿eh? Es decir, no lo tiene desde esa perspectiva ni lo debe tener en ninguna parte. Yo creo que hay poco conocimiento, están haciendo muchos actos en los territorios, de hecho yo tengo una entrevista pendiente con Pacho de Rux que me ha anulado no sé cuántas veces, porque claro, yo no estoy constantemente acá, cada casi siempre, no, es que ha tenido que salir por no sé qué, pasa muy poco tiempo acá, está constantemente viajando y haciendo cosas, pero ahí tenemos esa dificultad de ver qué se puede hacer o no, etc. Yo creo que tampoco hay claridad sobre todo en cómo van a ver las cosas. Por ejemplo, en este momento hay dudas sobre cómo Colombia ha ido haciendo muchas cosas en temas de verdad y de paz desde los años 90, hay ciertos traslapes. Por ejemplo, hubo el Grupo de Memoria Histórica. El Grupo de Memoria Histórica se cerró y creó el Centro Nacional de Memoria Histórica. Independientemente de la polémica por su director y todos los problemas que se han planteado, etcétera, y si hay informes que quieren publicar o no quieren publicar, a las víctimas no les sentó muy bien todo eso y retiraron parte del material que estaban dejando. Habrá que el Centro Nacional de Memoria Histórica, en teoría, si no recuerdo mal, acaba durante el 2020. Entonces, claro, el Centro Nacional de Memoria Histórica hace una tarea, la Comisión de la Verdad hace otra, todo eso habría que aclararlo. De hecho, el Centro Nacional de Memoria Histórica debe cerrar creando algo importante que es el museo.
Sí.
El predio del museo está comprado desde hace tiempo, pero sigue sin haber plata para la licitación. Hay un excelente proyecto de museo, yo tuve ocasión de verlo en su momento y de participar en varias reuniones de debate con él, etcétera. Lo hizo y lo lideró una persona muy capaz en aquel momento, etcétera. Entonces, ahí tenemos todo eso, etcétera.
Estamos en Sinfonía Jurídica con el doctor Rafael Grasa. Está hablándonos hoy sobre un tema muy interesante. Vamos a un corte comercial y ya regresamos.
Solidarios. Sí, somos bastante solidarios. Somos aquellos que creemos en un mundo mejor, donde un mundo se teje desde el territorio y las regiones. Creemos que el éxito se alcanza cuando reconocemos a los otros, pues todos somos uno. Amamos a los que se esfuerzan, a los que buscan sus sueños y creen en la construcción de un país más justo y equitativo. Nos gustan los seres íntegros, solidarios, éticos, líderes que inspiran a otros a ser mejores. Nuestro deseo es entregarle a la sociedad, a la vida, al mundo, profesionales capaces de elevarse a sí mismos y a otros. Te esperamos en nuestro programa de Ciencia Política de la UNAD, donde se forman los líderes para un mundo mejor.
Porque la educación, sí, la educación es el pilar de la transformación. UNAD,
Más UNAD, más país.
Inscripciones abiertas. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región.
Muy bien, doctor Graza, estamos de vuelta tratando un tema que es muy interesante y es el tema de la paz en Colombia, que es fundamental. Estamos valorando todavía el informe del Basta Ya y la verdad no es comprendida. ¿Qué ocurre con la verdad en Colombia? Pues no podemos hablar de una verdad unidimensional todo el tiempo.
La Comisión de la Verdad tiene un papel muy de reconciliación y de recordar otras verdades. Yo creo que la gran idea de la Comisión de la Verdad que está es no hay una verdad. La verdad es poliédrica, hay diferentes verdades. La única vez que tendremos verdad será la verdad historiográfica, pero la verdad historiográfica, como es académica, cambia cada 10, 15 años y también es controvertida. Fíjese usted el debate que sigue habiendo entre historiadores sobre si el Frente Nacional fue bueno, malo o las dos cosas. Sí. Sigue discutiéndose sobre eso, depende de cómo lo mires. Entonces, hay que reconocer que hay varias verdades. Por eso ha sido tan importante que el Centro Nacional se acabara vinculando con los... ¿no? O fue tan importante lo que más se parece a un preinforme de la Comisión de la Verdad, que es el Basta Ya. Miren, a mí me dijeron, es que el Basta Ya es un excelente informe con las dificultades que hubo. A mí me dijeron, ¿y usted cómo lo valora? Digo, mire, como no ha gustado del todo ni a las FARC ni a los cuerpos de seguridad del Estado, quiere decir que algunas bondades debe tener.
Doctor Graza, me parece muy importante que para evitar la no repetición nos centremos en el tema de rescatar la memoria y poder materializar el tema del museo. ¿Cómo vislumbra usted este espacio para rescatar nuestra memoria?
Yo creo que el museo es importante y que tiene que tener básicamente tres funciones. En primer lugar, el museo tiene que ser una casa. Es decir, las víctimas tienen que verlo como algo suyo. Incluso para algunas de las víctimas, el museo estará ligado a los lugares de memoria. Por ejemplo, yo recuerdo en San Salvador, donde al final fue la iniciativa privada, la sociedad civil, la que generó un gran muro donde están los nombres de todas las víctimas de todos los colores. Yo cuando voy a San Salvador y voy con cierta frecuencia, etcétera, y a veces pasas por allí, sigues viendo que hay gente que está haciendo el duelo, porque es el aniversario, el día de la boda con el marido que murió, con la esposa que no sé qué, etcétera. Entonces, cuando digo que tiene que ser una casa, las víctimas tienen que sentirse cómodas, tienen que ir ahí, porque eso es parte de su historia, y por tanto tienen que ir a explicar, a comentar cosas. Es un lugar donde, aparte de cosas expuestas, tiene que haber actos, actividad, y las víctimas en este momento son claves. Segunda cosa, tiene que ser un lugar donde haya miradas diversas, de víctimas, pero también de victimarios. Porque un conflicto tan largo como el colombiano y tan complejo ha generado situaciones en que hay muchas víctimas, pero también hay victimarios que en algún momento fueron víctimas, y a la inversa. Sí. Es decir, que ha generado papeles diversos. Entonces, tiene que haber alrededor del museo también un lugar. Nosotros, cuando yo, en la etapa en que yo estaba como presidente del Instituto Catalán Internacional para la Paz, durante 8 años y en otros momentos, generamos muchos elementos de ese estilo, de encuentros de víctimas de diferentes victimarios. También ha habido experiencias, pero hay que ir con mucho cuidado, de encuentros entre víctimas y victimarios. Todo lo que sea para reconocer, para conversar e ir sanando heridas. Y la tercera cosa que tiene que ser un museo es, en el caso de Colombia, territorial, plural. De alguna manera yo diría que el museo tiene que ser la primera piedra de lo que le falta a Colombia. Identidad plurinacional y pluriétnica. Esta enorme y maravillosa, y tú sabes que casi me considero colombiano, digamos, y que tengo cédula de extranjería y que voy y vengo, etc. Este maravilloso país necesita reconocer que es una nación de naciones. Y por tanto es importante que ahí se vea eso. Y por tanto, aunque esté, no podía ser de otra manera, en la capital y en Bogotá, tiene que ser un centro que además tenga lugares en muchos sitios. Por tanto, tendrá que haber también un espacio para exposiciones itinerantes que vengan de otros lugares. Además de la multiplicidad, mira, una de las grandes buenas noticias que hubo desde el 2010 más o menos, incluso antes, algunos ya desde 2008, 2009, por tanto, todavía en el segundo mandato del presidente Uribe, es la enorme proliferación de experiencias de memoria. Hoy prácticamente no hay comunidad que no tenga su pequeño espacio de memoria, que recoja cosas, etc. Recordemos lo que nos dicen los historiadores. Si no analizamos, conservamos el pasado, hay riesgo de que lo repitamos. Y como decía un autor que no está de moda, pero que era sabio como científico social, Marx, recuerdo que él decía, la historia nunca se repite dos veces, y si repite, la segunda es una charada. Digamos, es algo peor, digamos, de lo que sucedió, etcétera, sí, desde esa perspectiva. Pero efectivamente, esa es la idea. La garantía de no repetición, que es el fundamental en la reconciliación, aparte de todo lo que significa de cambios institucionales, etcétera, depende de que se haya trabajado en tres elementos básicos previos: derecho y deber de verdad, derecho y deber de justicia, y reparación y reparaciones.
Doctor Gaza, en muchas ocasiones escuchamos mucho la palabra reparación. ¿Cómo concibe usted la reparación, integral o efectiva?
Pues en casos de conflictos armados o de violaciones de derechos humanos, lo importante es la reparación en singular. La reparación que significa dignificación, reconocimiento de que mi hijo, mi esposo, mi marido, mi compañero, mi colega de universidad no era lo que dijeron que era, sino que era una persona que a lo mejor estuvo en el momento equivocado, en el tiempo equivocado, o simplemente se quedó entre medio de dos cosas, o simplemente era una persona que luchaba por unas ideas y que lo hizo con su conciencia y sin conductas, digamos, denigrantes o punitivas, punibles en términos penales, y que, sin embargo, murió por tantas cosas. Cuando estamos hablando de un país que tiene 8 millones de víctimas, aunque más de 7 millones son de desplazamiento, y en cualquier caso, no menos, según los informes del Basta Ya, 300.000 muertos, es importante poner en guardia eso y recordar a esas personas constantemente. Y no hay víctimas ni de primera ni de segunda. Y yo lo que digo es que en este país hemos visto de todo. Hemos visto de personas, estoy pensando ahora, no voy a dar nombres, etcétera, de representantes en el Congreso colombiano que son hijos de víctimas y que han sido capaces de recordar eso y de jugar por la paz, etcétera, de un tipo y de otro, están cambiando, y eso es importante, y que son capaces de reunirse. Cuando hablamos de reconciliar, no estamos hablando de hacerse amigos, ir a pasárselo bien, a comer una noche cada semana, no. Simplemente se trata de ser capaz de dialogar y escucharse con respeto, de estar en el mismo espacio físico, sin que te salgas arpullido y te den ganas de estrangular al otro, y de que seas capaz de diseñar algún proyecto compartido. Sin eso no hay reconciliación. Y Colombia necesita eso. Necesita eso imperiosamente, porque con eso se abren un montón de puertas, digamos, desde esa perspectiva. Por eso, volviendo a tu pregunta inicial, la Comisión de la Verdad es importante, pero la Jurisdicción Especial para la Paz también. Por eso yo insisto en esa idea de fondo. Dejemos de pelear por lo que ya es intocable, los acuerdos de paz. Otra cosa es cómo se implementan aquí. Los 578 compromisos que se hicieron en el acuerdo tienen mucho, y la Comisión de Verificación y Seguimiento tiene que acordar muchas cosas todavía, y ahí se pueden cambiar cosas, pero miremos hacia futuro.
Doctor Rafael, en Colombia la sociedad está polarizada frente al tema de la paz. Usted, que es un investigador, conocedor de todo este proceso, ¿qué nos podría hablar sobre este tema?
La idea sobre la que hay que trabajar, y lo diré con toda claridad, es: no puede haber una paz que sea rendición cuando no hay victoria en el campo de batalla. Y como no hubo victoria en el campo de batalla, y no nos olvidemos, las FARC han dejado muchas cosas entre el camino, y nada hace prever que hoy por hoy las FARC vayan a ser un partido político especialmente importante en los próximos 15 años en este país. Aunque tarde o temprano, estamos hablando de ciencia política, este país necesita un gobierno de izquierdas. Colombia debería responder a esta pregunta. ¿Por qué la mayoría de la comunidad internacional considera la mejor noticia de los últimos 15 años los acuerdos de La Habana-Teatro Colón? ¿Por qué los expertos decimos que a lo sumo el problema de los acuerdos es que son muy ambiciosos, técnicamente complejos y que hay poca plata, pero que son unos buenos acuerdos, los mejores que se han firmado desde la posguerra fría en todos los sentidos de la palabra, que abren un camino enorme a Colombia para resolver temas, y por qué, sin embargo, en Colombia se sigue queriendo decir que eso es imposible?
Doctor Rafael Grasa, nosotros creemos realmente que la educación tiene un sentido terapéutico en lo que estamos viviendo en Colombia. Retomo las palabras: para que Colombia sea una nación grande entre las naciones, tiene que pensar en el tema terapéutico y de sanar las heridas. ¿Un programa de ciencia política puede ayudar a sanar?
Puede ayudar a diagnosticar y puede ayudar a preparar la sanación. Eso dependerá mucho de cómo formemos a la gente, de qué énfasis se hagan en ese sentido, pero yo creo que sí, que puede ayudar, es un prerequisito para sanar. Lo diré con claridad, si no hay un buen diagnóstico, no es posible establecer la terapia. Yo siempre digo que en ciencia política aplicada, en relaciones internacionales aplicadas, en construcción de paz, funciona lo mismo que en las terapias, que es primero diagnóstico, después pronóstico. ¿Qué posibilidades puede haber? Porque si eso es incompatible y es imposible, si es un cáncer terminal, paliativos, claro, vamos a hacer otra cosa. Sí. Si es como dice un amigo mío médico, y le robo siempre la metáfora cuando me dice: doctor, sí, usted tiene una gripa, ¿y qué debo hacer? ¿Tomo algo? ¿Tomo antibióticos? ¿Tomo...? Mire usted, la gripa, si no toma nada, le durará una semana. Y si toma algo, 7 días. Es decir, es meramente paliativo. Por tanto, necesitamos diagnóstico, pronósticos y luego terapias. Y efectivamente, un programa de ciencia política va a ayudar en el diagnóstico, va a formar gente para hacer pronósticos y, por tanto, sí, nos pone en la vía de la sanación y de la terapia. Por tanto, espero, y en principio voy a estar de alguna manera u otra vinculado a ese programa, espero que este programa, que nace con ese énfasis territorial que es la esencia de la comunidad unadista, pueda servir para eso.
Bueno, doctor Rafael, desafortunadamente se nos agota el tiempo, pero muy complacida de tenerlo nuevamente aquí en los micrófonos de Sinfonía Jurídica. Pero me gustaría, antes de finalizar, que nos regalara un mensaje a todos los colombianos sobre el proceso de paz.
Bien, mi mensaje es, miren, la paz no se decreta. La paz no se conquista sin más. La paz se construye día a día. Por tanto, recuerden, la paz es simplemente capacidad de manejar los conflictos. Los conflictos son inevitables, la violencia no. Por tanto, trabajemos en el manejo de los conflictos y la paz se irá construyendo de a poco. Ni nos la regalarán ni la decretarán. Pero esa paz es necesaria y la paz conlleva democracia, desarrollo, derechos humanos, justicia.
Doctor Rafael, bueno, se nos agota el tiempo, pero muy interesante todos los temas que hemos abordado en el día de hoy. Hasta la próxima y muchas gracias.
Gracias a ustedes, como siempre, un placer y hasta la próxima.
Muy bien, hoy nos acompaña en la mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica el doctor Rafael Grasa Hernández, quien nos estuvo hablando sobre el nuevo programa profesional de Ciencia Política de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD y sobre la paz en Colombia.
El mundo de hoy está cambiando a una velocidad asombrosa. La educación se está transformando mediante la increíble revolución tecnológica. Se requiere con urgencia profesionales en gestión pública que respondan a los inminentes cambios y retos del siglo XXI. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia te ofrece la especialización en gestión pública. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región. We are the children
of the sun. A ritmo de territorio. En Sinfonía Jurídica vibramos con todos los ritmos musicales.
Hoy escucharemos en Sinfonía Jurídica el tema Porro Bonito, en la voz de Adriana Lucina.
En este porro yo quiero expresar, ver versos alegres para mi región, que desde niña me ha visto cantar canciones lindas para mi folclor. Canta el carito muy en especial, pueblo bonito, mi tierra natal. Oye este porro que te cantaré y suavecito así lo bailaré. La muestra cultural que ha dado a tu región con ese festival de la chicha es el mejor. Revive las costumbres folclóricas perdidas y así esta tierra grata en Colombia es conocida.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. Recuerden sintonizar Sinfonía Jurídica por la RV Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en su próximo programa de Sinfonía Jurídica.
Aquí finaliza
Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.